COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
En el Parque Tecnológico de Buecillo, en Valladolid, Ciudad investiga y desarrolla proyectos vinculados al transporte y a la energía. Esta fundación está detrás del impulso del Foro de la Automoción. De sus laboratorios han salido proyectos vinculados con la seguridad, como salvacunetas de bajo coste que ya han evitado alguna muerte. Pero no es lo único, y es que hoy en COPE hablamos de movilidad activa y pasiva. Para entender la diferencia, vamos a saludar a Javier Romo y a Javier Villacorta, ingenieros expertos en movilidad en Cidaut. Javier Romo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Villacorta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Encantado, buenos días.
Lo primero de todo, ¿cuál es la diferencia entre activa y pasiva? A lo mejor el oyente ahora dice movilidad activa y pasiva. ¿En qué consiste exactamente o de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Bueno, realmente cuando hablamos de movilidad activa o pasiva es más correcto hablar de seguridad activa o pasiva. Uh-huh. La seguridad activa son todos los elementos que están encaminados a evitar el accidente. Realmente sería lo ideal, no tener el accidente, así no tenemos las lesiones o los problemas derivados. Pero cuando este accidente es inevitable, es cuando entran a funcionar todos los sistemas de seguridad pasiva, cuyo objetivo es limitar las lesiones que puede causar a un ocupante, a un peatón o a alguien involucrado en el accidente.
Claro, hablamos del salvacunetas, por ejemplo, que decía yo en la introducción.
Bueno, en temas de seguridad vial, realmente todos los sistemas de las biondas, petites de puente, están orientados a reconducir al vehículo y que ese vehículo no impacte con, en el caso de salvacunetas, con esos elementos tan rígidos que pueden causar un impacto muy severo y lesiones al ocupante del vehículo. Uh-huh. Es un poco diferente, porque realmente en seguridad vial lo que se hace es reconducir al vehículo. No es como en seguridad de vehículo, que todos conocemos las pruebas de choque, lo que se hace ahí es absorber energía y mitigar los efectos del impacto. En seguridad vial y en salvacuneta lo que se trata es de reconducir al vehículo para que no impacte de manera severa con otro obstáculo de la vía.
Claro. ¿Qué tipo de proyectos estáis desarrollando, ¿no?, para hacer más seguras y accesibles las ciudades? ¿Y hasta dónde llega todo lo que investigáis en Cidaut?
En ese sentido, los proyectos, digamos que tienen un enfoque muy, muy global. Abordamos infraestructura, abordamos vehículo y abordamos también cómo se establece la comunicación entre ellos. Desde el punto de vista de infraestructura, tenemos algunas de las soluciones que se implementan puede ser relativamente sencillas, como en las zonas donde puede haber más riesgo de atropello, de interacción brusca entre vehículos y usuarios vulnerables, establecer barreras de separación. Y luego, desde el punto de vista de vehículo, ahí sí que tenemos soluciones activas y pasivas. Dentro de las activas, los sistemas ahora mismo que, bien sea por radar o por cámara o por combinación de ambas, el vehículo es capaz de detectar a los usuarios vulnerables, no solo a los peatones, y o avisar al usuario de que frene o incluso el propio vehículo puede frenar. Y luego, desde el punto de vista pasivo, y es algo que ya se lleva muchos años haciendo y que hay varias soluciones implementadas, lo que se hace es digamos, hacer el frontal del vehículo, que al final suele ser el que interactúa con los usuarios vulnerables, hacerlo más amigable, hacerlo con partes que se deforman fácilmente donde puede impactar, bien sea las rodillas, pelvis o incluso la cabeza de los usuarios vulnerables en caso de atropello, y también evitar minimizar la severidad del impacto.
Claro. ¿Podríais ponernos un ejemplo de mejoras que se hayan implementado en las ciudades y su alcance en estos últimos años?
Hombre, en el tema de las ciudades y el mobiliario urbano, realmente no existe una normativa que obligue a los ayuntamientos o a los fabricantes a desarrollar esos productos. No obstante, Cidaut sí que ha realizado proyectos de investigación para, aunque no exista esa normativa y no sea obligatorio, investigar posibles soluciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, las barandillas. En el mobiliario urbano hay barandillas que separan el tráfico urbano de los peatones, no están sujetas a ningún requerimiento de impacto, en caso de un vehículo choque, pero en Cidao sí que se han desarrollado investigaciones para ver cómo diseñar esas barandillas que sean capaces de parar un vehículo, ¿no?, en caso de que pierda el control. Algo que sí que se puede ver ya en las ciudades, si os fijáis, son los pretiles urbanos. Al igual que en carretera es obligatorio, cuando un pretil o una bionda pues contener a los vehículos que van por la carretera o las autovías, eso es obligatorio, en ciudad no lo es. Pero no obstante, sí que se ha desarrollado y ya está en el mercado pretiles urbanos, que son estos cilindros que van muy pegados al suelo y que están orientados a evitar que, por ejemplo, un autobús, si pierde el control, invada la acera.
Y si hablamos de movilidad, no solo pensamos en carretera, sino también a través del ferrocarril. Después del desgraciado accidente de Adamuz, ¿podemos afirmar que el transporte ferroviario es seguro? Tenemos entendido que desde vuestros laboratorios también se trabaja en medidas para proteger a pasajeros.
Sí, nosotros trabajamos en seguridad pasiva para el transporte en general, tanto en vehículo como en ferrocarril como en aviación. En aviación los asientos también están sujetos a pruebas de impacto.
Claro.
En el caso concreto del ferrocarril, sí, los ferrocarriles son seguros. De hecho, hay una norma europea que impone una serie de requisitos para diseñar esas cajas y esas cabezas motrices con una cierta resistencia a la colisión, ¿no? Es el impacto primario. Es que realmente en caso de accidente se evalúan una serie de escenarios de colisión y se diseñan los vagones, las interfaces de los vagones y la cabeza tractora para ser capaz de absorber cierta cantidad de energía, ¿no? Es el impacto primario. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que nombrabas el lamentable accidente que estamos viendo todos.
Sí.
Obviamente es una norma europea, o sea, todos los trenes de alta velocidad, regionales, etcétera, deben cumplirla y están diseñados para soportar ciertos escenarios de colisión. En estos escenarios, obviamente, la norma europea no contempla colisiones después del descarrilamiento. ¿Por qué? Pues porque son muy poco comunes. Esto es algo, digamos, también común en todo el mundo de la seguridad. Es imposible proteger frente a cualquier tipo de escenario de choque o de colisión. Entonces, tanto para vehículo, ferrocarril o avión, se protegen los escenarios que realmente son más probables o más comunes, ¿no? Entonces, en el caso de ferrocarril hay dos partes. Una, el diseño de la unidad del tren, que tiene unos requerimientos de seguridad pasiva, de colisión, para absorber energía, generar un espacio de supervivencia, etcétera. Y luego los interiores del vehículo también. En los interiores del vagón, uh-huh, también. Pues aquí realizamos pruebas, por ejemplo, es para los asientos. Se hacen pruebas de choque en una de nuestras instalaciones,
claro,
con maniquíes antropomórficos, y lo que se verifica es que los asientos tienen tanto resistencia estructural como un espacio de supervivencia después del impacto, y se usan dummies, pues los que se usan en automoción, para limitar el nivel de lesiones en caso de impacto. Hay que tener en cuenta que en un ferrocarril no existe cinturón de seguridad, entonces la retención la realiza el respaldo de la butaca que está enfrente del pasajero, ¿no?
Pues muy interesante el trabajo que se hace desde Cidaut en el Parque Tecnológico de Buecillo, aquí en Valladolid, y muestra de ello pues este resumen que nos acaban de contar Javier Romo y Javier Villacorta acerca de la labor para que la movilidad nuestra en todos los ámbitos, por carretera, tren, también hablaba Javier del avión, el transporte aéreo, pues sea todo mucho más seguro. Javier Romo y Javier Villacorta, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, un placer, gracias a vosotros.
Un placer, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Llegamos a las 12:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.